Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 8 grados 8 décimas y la humedad 98%. Este lunes la legislatura bonaerense podría aprobar los plazos electorales para la provincia. El jueves, desde las 14, el Senado debatirá el proyecto que establece los plazos electorales para los comicios del próximo 7 de septiembre. Se calcula que hay acuerdo para aprobarla y de esa manera el proyecto pasará ese mismo día a diputados para darle sanción definitiva. De aprobarse, los plazos quedarán establecidos de la siguiente manera. La presentación de alianzas será 60 días antes de las elecciones. Los candidatos quedarán definidos 10 días después y la fecha límite para presentar las boletas será 30 días antes del 7 de septiembre. Cristina Kirchner visitará Corrientes en junio para respaldar al candidato a gobernador del peronismo. Lo confirmó al hacer público un encuentro con Martín Tincho Ascúa. En su publicación sostuvo que desde Corrientes iniciarán un gran movimiento para recuperar el país. Trump dijo que se llegaron a muchos acuerdos con China. El presidente de los Estados Unidos aseguró que se iniciaron negociaciones con el gobierno de Xi Jinping en el marco del conflicto por los aranceles. El mandatario estadounidense destacó el objetivo de lograr una apertura de China a las empresas estadounidenses por el bien tanto de China como de Estados Unidos. Gimnasia quiere pasar a octavos de la Copa Argentina. El Lobo jugará este domingo contra Central Córdoba de Rosario desde las 15:30 horas por los 16avos de la Copa Argentina. El partido se disputará en Único de San Nicolás y lo podés escuchar desde Radio Provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires, domingo con buen tiempo y buen pronóstico. Ascenso de la temperatura para esta tarde se prevé una máxima de 19 grados. Pasaron 3 minutos de las 10 y en La Plata el cielo está despejado. La temperatura es de 8 grados 8 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí? Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
A ver.
Bueno, Javi Taxi 1889. Y bueno, recuerda el disco de Los Gatos Salvajes con Lito, Puebla, Fogliata, El Turco Basilio, todo así de cosas de admiración. 60 años, si quiere, juéguele al escolazo, diría el gran relator, el turco Osvaldo Hueve. Viene viaje, nos vamos.
Bueno, ya podemos irnos tranquilos.
Se le subió un pasajero justo cuando estaba mandando el mensaje. Guille Caneto, no encuentro los episodios de Spotify. ¿Saben si cambió algo? Oh. Sí, cambió. Están todos en la cuenta de Radio Provincia de Spotify.
Mirá, fija bien.
Mauro Jansson, puede ser que no estén subiendo los programas Spotify, lo mismo.
¿Qué cosa?
En la cuenta de Radio Provincia. Rosario Martínez, hablando de cine español, me acuerdo de Solos en la Madrugada y Asignatura Pendiente, que la vimos acá con la llegada de la democracia. El director era José Luis García, actuadas por el gran José Sacristán. Sí, dos películas que impactaron mucho acá. ¿Sabes que Sacristán renegaba un poco ya a esa altura de Solos en la Madrugada? Porque decía que cada vez que yo le hice una entrevista, y infaltablemente le pregunté por esa por esas películas y me dice, no, solo desde la madrugada, otra vez no, siempre me preguntan, solo es en la madrugada. Y bueno, ¿qué querés, hermano? Melancólico Caballero de Maldonaspid dice, Conchinchina existe, claro, es una región de Vietnam, es lo que habíamos dicho, melancólico. Y dice que hace unos años había una publicidad en la que una persona mandaba a la otra a la Conchinchina. Y el que era enviado le decía, pero José, la Conchinchina no existe. Así que ahí nomás agarré un libro, y, porque no existía internet, y encontré la Conchinchina.
Así es como se hacen las cosas bien.
Jorge Alcaide, muchas gracias por Oreja y Vuelta al Ruedo. Muchas gracias por traernos a Rodo a tanto hora que la realmente a todas las bandas de Rodo.
Rock and roll.
Sí, el domingo pasado pusimos en ese homenaje subterráneo que le hicimos a Rodo a muchos temas de donde tocaba Rodo. Una de ellas era Oreja y Vuelta al Ruedo, que había sido la música de apertura del programa hace muchos años.
Lleva mis oídos.
Carlos Donnarumma, perdón que los corrija, amigos, pero la Armada Invencible era la española, no la inglesa. Claro, Carlos, pero nosotros dijimos la Armada Invencible inglesa, así le llamaban, o contraarmada, justamente en contraposición a la Armada Invencible de Felipe II, ¿no?, de rey de España. Marcela Simonetti, aquí desde Villa Santa Rita. Lo vi a Pedro con Lackerman en la Feria del Libro, genial charla. En la fila para entrar, yo iba recomendando a todos que escuchen Mundo Disperso.
¡Oye, Mo!
Ah, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. De verdad, muchas gracias. Sobre Francisco José Plan y Silvia de Temperley, dice, coincido con lo dicho respecto a expresar claramente ideas, que todo eso implica una nitidez conceptual. Se puede no coincidir con las ideas, aunque sí respetar el emisor de las mismas. ¿De acuerdo?
Y Patricio Loprete dice, lo bardearon a Planes por su postura durante la independencia, pero al final tenía razón, ni que hablar respecto a Rivadavia. Sí.
Bien, y hablando del mayo francés, Esther Sofía desde París, ay, qué lindo, recién empiezo a escucharles, y yo sí, no sé si ya lo comentaron, pero verlo hoy a Daniel Combrand dan ganas de balearse en un rincón. No solo reniega de esa movida increíble que fue el mayo francés del 68, sino que está en esa nube de pedos que es la socialdemocracia europea. Mandie, y manda un Mandie. Muy lindo, gracias.
Claro, había estado en el Partido Ecologista después, antes, ¿no? O sea, después del mayo francés y antes de ahora. Sí, sí.
Es para no creerlo, profe.
Mundo Disperso.
Está a punto de llover, lo sentís, es la calma, la que todos hablan. No me dan las cuentas, veremos cómo me va, porque me sonreís. Hice todo mal, pero están todos bien. ¿Y por qué tanto miedo?
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y hoy vamos a hablar de un aspecto un poco desconocido del Che Guevara, que fue cuando se embarcó en la Marina Mercante. Como enfermero se anotó. Él tenía 22 años, estaba estudiando medicina, y a fines de 1950 se anota para proponerse como enfermero de la flota argentina, que se llamó en ese momento, se llamaba FANU, pero enseguida pasó a llamarse ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, ¿no? La Marina Mercante Argentina, en el gobierno de Perón, era la segunda más grande de América después de la de Estados Unidos. Se anota y en enero le sale el primer viaje, en enero del 51. Era también una época de esplendor de YPF, entonces esos barcos donde iba el Che Guevara iban a buscar crudo a Trinidad, Tobago y a Venezuela en general, ¿no? El primer barco en el que viaja el Che se llama Ana G, sale el 9 de febrero de 1951. Primero sale de acá del puerto de Buenos Aires, pero primero va hasta el puerto de San Lorenzo en el río Paraná, donde fue la batalla. Y después vuelve a bajar por el Paraná al río de la Plata y se agarra el Atlántico, va a Brasil y después a Trinidad Tobago, a la Guayana Inglesa, a Curazao y a Venezuela.
Bien.
Desde Brasil le escribe a su tía Beatriz, el Che. Querida Beatriz, desde esta tierra de bellas y ardientes mujeres, se enamoró de las brasileñas.
¿Cómo decir eso, comentar eso a la tía? Qué desubicado. Perdón, es el Che Guevara. Sí. Es una desubicación total.
Sí.
Habrá equivocado, habrá dicho que iba a mandarle a...
Sí, pero le dice a la querida... Tía. Le dice querida Beatriz, no se equivocó.
Por eso, la tía, ¿qué te pasa, impertinente?
Y por ahí una tía joven, la tía piola, ¿viste? La tía con pincha.
Ah, bueno, ¿sabes? Puede ser así. Bueno, está bien, hay un límite de todos modos, señor Guevara.
Sí.
Sigamos.
Querida Beatriz, desde esta tierra de bellas y ardientes mujeres, te mando un compasivo abrazo hacia Buenos Aires, que cada vez me parece
menos
más...
Menos mal que aclaró que era compasivo.
Sí, compasivo porque la tía vive en Buenos Aires, entonces le dice, te mando un compasivo abrazo... Claro, te mando un compasivo abrazo hacia Buenos Aires, que cada vez me parece más aburrido. Por eso le manda. Y después, desde Trinidad Tobago, le manda una postal donde le escribe, después de sortear mil dificultades... No llega tanto, ¿no?, la confianza con la tía. Después de sortear mil dificultades, luchando contra los tifones, los incendios, las sirenas con sus cantos melodiosos, acá las sirenas son de color café, son las afroamericanas de Trinidad y Tobago, otra vez. Llevo como maravilloso recuerdo de esta isla una cantidad, acá dice 1.500.000, no debe ser dosis de penicilina, deben ser muchas menos y hay un error en la carta. Se les fueron unos ceros. Y el corazón saturado de bellezas. Para tu pobre alma
la tía le hizo,
para tu pobre alma burguesa te envío un abrazo, le dice. Ahí el Che,
evidentemente había humor ahí. Sí. Era la tía canchera, no hay duda que era la tía canchera.
Sí. Aprovechaba para estudiar, estaba estudiando medicina, se había llevado todos los libros para rendir exámenes libres. Porque la verdad que no tenía mucho trabajo. Atendió algún mareo, algún dolor de cabeza, alguna caída. Viste, lo único importante que tuvo fue que a hacer una operación de apéndice, que lo tuvo que hacer con un cuchillo de cocina, de operación. Porque el bisturí que tenían lo habían agarrado antes para una pelea, un duelo a cuchillo. Uno agarró un cuchillo, otro el bisturí.
Lo habían roto.
No, y lo habían confiscado el capitán del barco como prueba judicial, el bisturí. Entonces tuvo que operar con el cuchillo de la cocina. Deme el bisturí. No, es una prueba judicial.
Una prueba.
No
puedo.
Qué hijo de... Bueno, y... Bueno, volvió a Buenos Aires más o menos haciendo el mismo camino. El 31 de marzo del 51 parte de vuelta en otro viaje, esta vez en el barco Florentino Ameghino, parte desde el puerto de Ensenada, el puerto de La Plata, como lo conocemos, e hizo el mismo trayecto que el barco anterior. Volvió, se quedó unos días en Buenos Aires, le salió el tercer viaje el 9 de mayo, ahí sí tuvo que ir a San Lorenzo él, a Santa Fe, porque salía de ahí el barco. Y lo que hacían era traer, como decíamos, petróleo crudo, desde, iban vacío y traían, a veces llevaban algunas cosas para vender, pero básicamente el objetivo era traer petróleo crudo de Trinidad y Tobago y de Venezuela. Vuelve el 13 de junio y se va al cuarto viaje. Ahí en una carta describe cómo eran los oleoductos, algo aburrido que no lo vamos a leer. Ese barco tenía una particularidad, era de Onassis, el dueño era Aristóteles Onassis, que lo ponía al servicio de la Marina Mercante Argentina. Y el último viaje es en el barco Presidente Perón, y vuelve el 29 de diciembre del 51. O sea que todo el año 51, arrancó en enero del 51 el primer viaje, y el último fue el 29 de diciembre del 51. Se la pasó viajando de acá a Centroamérica en 5 viajes en barco. Ahí, cuando vino ese verano, se fue a Córdoba, arregló con Granado irse en el viaje a motocicleta por toda América, y ahí arrancó. O sea, llegó del último viaje y enseguida se fue a Miramar a despedirse de su novia y arrancaron para recorrer toda América con el barco.
Nunca se habló de la novia esa del Che, hay información al respecto.
Sí, Chichina, le decían. El apellido era Ferreira, ahora no me estoy acordando el nombre de pila, pero sí, era María del Carmen Ferreira, ahí me acordé. María del Carmen Ferreira, le decían Chichina.
¿Se vieron después?
Bueno, la chica era cordobesa, pero estaba de vacaciones... Sí. En Miramar. Él se va, ahí pasa por Villa Gesell, está unos días en la casa del tío en Villa Gesell y sigue a Miramar. Ahí se despide con la idea de volver. Es más, la piba le da $100 para que le compre algo en el camino. Y los $100 se lo había llegado a Bolivia y ya se los había gastado, ¿no? Pero después no, cuando volvieron ya el romance estaba deshecho.
¿Y no sabés si se volvieron a ver después?
No lo sé.
A ver si alguien lo sabe por ahí.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir.
Eso es mucho tiempo.
Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero. No lo puedo evitar. Puedo seguir escapando.
Radio Provincia.
Pero sé lo que no tengo, sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar.
Radio Provincia.
Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansada de esperar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit four, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
Cuenta regresiva. Falta muy poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia.
Vení a Casa Silvia. Todos los productos te podés llevar.
12, 13 y 14 de mayo. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Taragüí, Unión, 4 flex por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Shampoo y acondicionador Dove por 750 mililitros, 7.999 pesos. Asado de tira, 7.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 9 al 11 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso con algunas cosas que pasaron un 11 de mayo, a ver si la pueden meter en alguna conversación.
Dale.
Por ejemplo, si están hablando de China, ¿no? En el año 868, ¿eh? O sea, más de 1000 años, se escribe el libro más antiguo que tenemos hoy entre nosotros. La impresión, sí, que está fechado con el calendario actual, traducido al calendario actual, un 11 de mayo del año 868. Lo escribió un señor que se llamaba Wang He, en China, y es un texto budista.
Está muy bien.
El título traducido sería Texto de la perfección de la sabiduría que corta como un rayo. Y lo compró un inglés a un chino en 1907. Y actualmente ese texto está en la Biblioteca de Londres. Es un pergamino de 5 metros de largo.
No es técnicamente un libro.
Claro, pero sí está impreso con las técnicas de aquel momento, diga. En 1310, en Francia, 54 templarios son quemados por la Inquisición, acusados de herejía. Que los templarios, los caballeros templarios, habían sido muy importantes en las cruzadas, tenían gran prestigio, pero a medida que fueron adquiriendo poder político y económico empezaron a molestar y terminaron así. En 1812, en Londres, asesinan al primer ministro que estaba en poder en ese momento. Acá estaba el triunvirato en la Argentina, estábamos por festejar el segundo año de la Revolución de Mayo, y a Spencer Perceval le tiran un tiro. Él estaba entrando a la Cámara de los Lores, aparece un tipo que se llamaba John Bellingham, Bellingham igual que el jugador inglés del Real Madrid, y le pega un tiro en el pecho y muere. Se armó tal bolón.
¿Por qué?
Sí. Porque este Perceval venía tomando medidas económicas que causaron pobreza, una situación económica complicada para la gente. Este era un comerciante de Liverpool que, por las medidas económicas del gobierno, empezó a ir muy mal. Entonces dijo, bueno, listo.
Se calentó.
Vamos a sacar a... Se calentó. Y fue a Londres, compró un revólver, fue a la Cámara de los Lores, que sabía que iba a ir Perceval. Cuando entró Perceval, le tiró un tiro. Se armó tal bronqui que todos dicen que el tipo se podría haber escapado sin que nadie se dé cuenta en el quilombo, en el tumulto. Pero se quedó sentado en un banco con el arma en la mano.
Ah, sí, ya entregado al destino, así.
Entregado. Al año siguiente, en 1813, un día como hoy, la Asamblea del año 13, justamente, aprobó el himno nacional. Aprobó el himno nacional. Hoy es el día del himno. Es escrito por la letra por Vicente López y Planes, la había escrito el año anterior, en 1812, y Blas Parera, el español, el catalán, hizo la música. Primero se llamó Marcha Patriótica, después Canción Patriótica, y finalmente en 1847 el nombre oficial de la canción fue Himno Nacional Argentino. Que, bueno, como ya contamos otras veces, la letra fue modificada o acortada y cambiada el orden y quedó un pedacito del himno original. Es el que cantamos ahora. Que se las ingeniaron para no ofender a España, porque... Que es difícil, porque el himno nacional era todo contra España. Había que encontrarle pedacitos que no ofendiera a España.
Pero volvamos a contar historia en algún momento, por favor.
Sí,
lo habremos contado hace tanto.
Sí, seguro. Sí. Sufrió varias modificaciones la letra. La última fue ya durante el gobierno de Roca, donde sí quiso que no hubiera vestigios de agresión a España en la letra. Más o menos quedó. Bueno, en 1857 se produce el primer intento de independencia de la India respecto a Gran Bretaña. Hay una rebelión muy fuerte, que bueno, finalmente se impone Inglaterra y sigue dominando India, pero tomaron muchas ciudades los indios y estuvieron a punto de desalojar a los ingleses. Por eso en India se lo considera la primera guerra de la independencia. Y un día como hoy, en 1867, Luxemburgo se independiza de los Países Bajos. Hoy es una monarquía constitucional, parlamentaria, ¿no? Y es uno de los países con mayor producto bruto per cápita, ¿no? Uno de los países más ricos de Europa. Tiene 660.000 habitantes, ¿no? Menos que muchos partidos de nuestro conurbano bonaerense.
Son pocos, se la ingenian.
Sí, sí.
Está muy bien.
En 1880, en Hanford, California, estaban construyendo el ferrocarril. Y la empresa ferroviaria tenía que comprar tierras para que pasen las vías. Y las iban comprando. Pero había siete pobladores de Hanford que se negaban a venderle las tierras al ferrocarril. Entonces, como
ya
tenía...
¿Ya justo habían comprado por ahí?
No, ya venían comprando, habían hecho el trazado, pensaban que no iban a tener problemas. Venían comprando sin ningún problema, llegan ahí y hay siete tipos que se niegan a vender. Entonces, personal de seguridad de la empresa ferroviaria van y asesinan a los siete tipos que no querían vender. Lo que le facilitó la compra a los herederos después, ¿no? Mira lo que le pasó a tu papá. ¿Me vendes? En 1880, el zarevich Nicolás Alexandrovich, que después iba a ser era como el príncipe, ¿no? Después iba a ser el rey, el zar de Rusia, como Nicolás II, estaba en visita oficial a Japón, ¿viste? Iba a inaugurar la construcción, el comienzo de la construcción del ferrocarril transiberiano, lo habían invitado para eso. Le pusieron una escolta de policías japoneses, y cuando llegan a un pueblo que se llama Otsu, uno de los policías que lo escoltaba le da un sablazo así de con esos sables que llaman katana, ¡buah! Casi le parte la cabeza, lo dejó todo tajeado en la cara, le dio, enseguida lo detuvieron, se llamaba Suda Sanso, el policía.
¿Estaba arreglado y, con alguien o...?
Sí, parece que era de un grupo nacionalista, después quedó como que el tipo actuó por su cuenta, no sé si es verdad esto o no, pero en el tema judicial quedó como que fue un acto individual. Bueno, eso le generó un conflicto diplomático.
Obvio, me decís, ¿a quién me pones a cuidar?
Pero bueno, los japoneses hacían todo lo posible para quedar bien con Rusia. Mucha gente se sentía herida en el honor, ¿no? Por ejemplo, una mujer que se llamaba Yuko Hatakeyama, se cortó la garganta con una navaja como un acto de arrepentimiento en nombre del pueblo japonés. Sí. Llegamos a 1924, donde se crea la empresa Mercedes-Benz. Hay dos tipos, Gottlieb Daimler y Carl Benz, fusionan sus dos compañías y crean la Mercedes-Benz. Y Mercedes...
El otro se llamaba Mercedes porque la hija...
Sí, la hija de otro empresario que era el que había establecido todas las especificaciones técnicas para el auto, un tipo que se llamaba Emil Jelinek, y la hija se llamaba Mercedes Jelinek, no Karina, Mercedes.
Entonces le puso así Mercedes por la hija y después se fusionaron y quedaron Mercedes-Benz.
Ahí exactamente, sí. Y... En 1927 se crea la Academia de Artes y Ciencias de Cine de Hollywood. Y dos años después, en 1929, empiezan a entregar los premios Oscar.
¿En el 29?
En el 29, claro. Se crea en el 27 y en el 29 hacen la primera fiesta en el Hotel Hollywood Roosevelt con 270 invitados. Le cobraban a los invitados $5 y se entregaron 15 estatuillas, 15 premios.
¿Tenés, actores, tenés a mano que eran los primeros?
No, lo busqué, pero no lo busqué con mucho ahínco tampoco, ¿no? Miré así, no estaba, y no empecé. Sí,
no le pusiste onda.
No le puse onda, y aparte porque me iba a saltar un nombre desconocido en 1929.
No, ¿por qué?
A lo mejor no, a lo mejor no. Bueno...
Chaplin, qué sé yo, que no lo recibió Chaplin, pero quiero decir, ya había gente conocida.
Sí, había.
Porque trascendía. Pero bueno, esto hiciste mucha onda.
Bueno, pero para el domingo no que viene lo busco y seguramente es un nombre que no conozco. Jenny es la mujer que amo. Y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Wature. Subí a mi Wature. Subí a mi Wature. Olvida los Mercedes Benz.
A quien se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Wature. Subí a mi Wature. Subí a mi Wature. No olvida los Mercedes-Benz. Hey, la pasan a buscar. Hey,
apure, olvida los Mercedes Benz. Ya no mira a quién, se cree que está bien, lo hace sin saber, su amigo Arturo, olvida los Mercedes Benz.
Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo disperso, otras cosas que pasaron un día como hoy.
Bien.
En 1949, el país Siam cambia su nombre por Tailandia. Antes se llamaba Siam, como el auto, como el Siam de Itela, y pasó a llamarse Tailandia. Vos pensás que Siam da origen a muchos. El gato siamés es porque son los gatos de Siam, de Tailandia, por ejemplo. Ah. Son originales de ahí. O siameses, los hermanos siameses, los que nacen unidos. Le pusieron siameses porque dos hermanos tailandeses eran siameses y fueron un caso muy especial. Y a partir de ahí le empezaron a llamar siameses. O sea que Siam dio nombre a algunos términos.
¿Y vos sabés qué quiere decir la sigla Siam?
No.
Yo había leído un libro y muchas veces había hablado con... Tengo un amigo, Andrés Ditela, que es nieto de Torcuato, cineasta, ha hecho unos documentales maravillosos, los invito a verlo. Hijo de Torcuato y nieto del Torcuato original.
Sí.
Que es un cambio, porque lo primero que hizo Torcuato Ditela, que era ingeniero... Lo primero que hizo fueron unas amasadoras para las panaderías, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, era Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas.
¡Mirá vos! Porque ahí sí, claro, que eso, mirá vos.
Fue su primer digamos, su primer producto. Después, bueno, después hizo surtidores, autos, la ciambreta, la famosa ciambreta, claro. Que era como una lambreta, pero hecha por Siam.
Claro.
Entonces ya claro. Después medio que le cambiaron amasadora por Sociedad Industrial Americana de Maquinarias.
Claro.
Se habían hecho famosos y qué hacemos.
Claro,
heladeras. Las heladeras.
Sí.
También fueron muy famosas. Después los caños también, estos con costuras gigantescos. Bueno, de todo.
Sí, para mí lo más famoso eran las heladeras y los autos, ¿no? El taxi, Siam de Itela,
claro, por la cotidianeidad, pero habían sido la siambreta fue muy famosa también, ¿eh?
Sí, ojo, claro.
Sí,
yo totalmente.
Estaba el qué felicidad completa, tralala, me compré una siambreta, pero ponían la Siam... lambreta, porque era como, me parece que eran las mismas lambretas hechas acá. Como los Ditela eran autos, eran Morris hechos acá.
Ah, mirá. ¿Sí?
Con muchos autos, como el Falco, no fueron diseñados en la Argentina, traían las máquinas más o menos, y sacaban el auto adelante.
Siam tenía una fábrica en Avellaneda muy grande, ¿no? Y otra en Lanús, creo.
Sí. No sé si no se sigue llamando Siam,
¿eh? Sí, por ahí sí,
La que está ahí al lado, cerca de Riachuelo, Valentina
Alsina. Exactamente.
En la parte de Valentina Alsina de Avellaneda, pero me parece que no, que claro, tenés razón, sigue siendo Avellaneda. Me parece
que tengo una duda,
¿eh?
Me parece que del límite, justo en el límite, pero del lado de Avellaneda, me parece.
Ah, bien. Bien, y después había una planta, la de autos estaba en Montechingolo, bueno, había por todo.
Claro, ahí en el partido de Lanús. Sí.
Bueno, sí, perdón.
La de autos era gigantesca ahí en Montechingolo, un montón de manzanas se ocupaba. Un día podemos contar la historia de esos 12 meses de Tailandia, porque vivieron hasta los 63 años, ¿eh? Después un día lo vamos a contar.
A mí me impresiona mucho eso.
Bueno, entonces nos lo contamos. Emigraron a Estados Unidos y actuaban en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, en 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. Justo el día ese, el mismo día, que sale la píldora anticonceptiva a la venta en Estados Unidos, acá en el Gran Buenos Aires detienen o secuestran a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi que estaba escondido acá con el nombre de Roberto Clemen en la calle Garibaldi, en el partido de San Fernando, y habían llegado agentes del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, lo descubrieron donde estaba, lo secuestran y se lo llevan a Ezeiza y se lo llevan para juzgarlo y, bueno, es condenado a muerte, ¿no? Y en 1972, un día como hoy, se estrenaba El Chavo del Ocho, el programa de Gómez Bolaño, que nos dio tantas alegrías y nos sigue dando. En 1974, un día como hoy, asesinaban al padre Mujica, al cura Carlos Mujica, cuando salía de una iglesia ahí en Villaluro, a las 8:30 de la noche, más o menos, lo liquidaron agentes de la AAA.
Almirón.
Almirón, exactamente. Un tipo de
López Pan, el tipo, estuvo en el tejerazo, sí. ¿No? Tremendo.
Es que yo no sabía, el padre Mujica había nacido en el Palacio de los Patos, el famoso Palacio de los Patos, donde un tiempo vivió Charly García. Era,
el padre Mujica era muy amigo del papá de Rodríguez Larreta.
Mira.
Y los dos eran grandes hinchas de Racing, ¿te acordás que el Rodríguez Larreta este estuvo chupado por la dictadura en su momento?
Sí, el
papá de Rodríguez Larreta. Y los dos cuidaban.
Y fue dirigente de Racing.
Sí. Y los dos un poco cuando podían a Corbata.
Ah, mira.
Lo cuenta Alejandro Wall en su libro sobre Corbata, que un poquito lo llevaban a jugar.
Claro.
Nada, lo metían un poco en la buena senda cada tanto.
Claro.
Y el Pato Galmarini también es muy amigo, iba a jugar mucho a la pelota con Mujica.
Bien. Mira vos.
Hay un documental sobre el padre Mujica de Walter Peña, se los recomiendo. Vamos a poner a ver si tienen ahí, si está ya publicado, si no vemos. Es muy buen documental, 70 minutos, se los recomiendo, ¿sí?
Mira vos, también hay uno muy bueno que hizo Gabriel Mariotto hace muchísimos años sobre el padre Mujica.
Ah, no sabía, mira Mariotto había hecho.
Sí. Y pasamos, ya saltamos muchos años hasta 1997, donde un día como hoy la computadora de IBM Deeper Blue le ganaba al ajedrez al ruso Garry Kasparov. Y fue todo una cosa, un acontecimiento, una computadora le ganó al campeón del mundo. Bueno. Y un día como hoy, de 1826, nacía Mamerto Esquiú, nacía en Catamarca, que todos conocemos como Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Siempre le decían, viste que hay palabras que vienen asociadas como de Anfune, ¿no? Viene asociado al cargo el nombre. Y en este caso también, si decís Fray Mamerto Esquiú. ¿Sabés por qué se destacó? Porque fue uno de los pocos obispos, por lo menos el que habló públicamente, aceptando y apoyando que nuestra Constitución Nacional permitiera la libertad de cultos. La mayoría de la Iglesia se oponía. Y él dio un discurso.
Claro, que el único culto sea el nuestro. Sí.
Exactamente. Y este bancó. Y bueno, después lo habían nombrado arzobispo de Buenos Aires durante la presidencia de Sarmiento, y como él era opositor a Sarmiento, no aceptó porque dijo, no, el arzobispo de Buenos Aires no puede ser opositor al presidente. Entonces no aceptó ser arzobispo. Entonces, después lo nombraron arzobispo de Córdoba, tampoco quiso aceptar, y el Papa le dijo, dejate joder, tenés que aceptar, y él le ordenó aceptar, y fue arzobispo de Córdoba.
Bien.
Un día como hoy nacía Salvador Dalí, mi admirado Salvador Dalí, en Figueres, la misma ciudad catalana donde murió, ¿no? Yo estuve en la casa de Dalí en Figueres, que es un museo hermoso. Y también otro español nacía, célebre en la cultura, pero en 1916, 12 años después que Dalí, Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, gallego de La Coruña, aunque en Galicia hay muchos que no lo quieren, porque escribía en castellano en vez de escribir en gallego. Y entonces hay algunos que lo miran, ¿viste? Lo miran, bueno, pero es premio Nobel, escuchame, tienen un premio Nobel. Sí, bueno, pero, ¿viste? Mucho
gusto. No cayó bien.
No cayó bien. Y un día como hoy, de 1984, nacían dos tipos que iban a ser muy exitosos en distintos rubros. El mismo día, Uno nacía en Albacete, en Fuente Alvilla, en Albacete, y es Andrés Iniesta, el gran jugador de fútbol español del Barcelona y de la selección de España, ¿no? Jugador bastante parecido a Bochini, no llegó al nivel de Bochini, pero muy parecido. Y el mismo día, en Bahía Blanca, nacía Abel Pintos. Los dos llegaban al mundo el mismo día. Y un día como hoy, los españoles perdían al arquitecto Alonso de Covarrubias, que hizo grande, en 1570 moría el tipo, ¿no? Que hizo grandes obras de la arquitectura española, y entre ellas la Catedral de Toledo, que es una maravilla. Y un día como hoy moría en Roma Ceferino Namuncurá, en 1905. Había nacido en Chimay, en la provincia de Río Negro, y bueno, le agarró tuberculosis, murió. Tenía 18 años Ceferino Namuncurá cuando murió, 18, un pibe. Ah. Había nacido en 1886 y murió en 1905, antes de cumplir los 19. Y ahora, y después la iglesia lo nombró beato, ¿no? Aparte del primer beato mapuche argentino. También un día como hoy nacía en 1927 Juan Gris, el pintor español, cubista, y en 1981 perdíamos a Bob Marley en Miami, murió a los 37 años, también muy joven. Y hoy se celebra, bueno, ya dijimos, en la Argentina el día del himno, y por lo tanto el día del autor y compositor musical. Por Blas Parera y por López y Planes es el día del autor y compositor musical. En Bulgaria se celebra el día de Santo Cirilo y Metodio, que son los creadores del alfabeto cirílico, que es el alfabeto que se usa en Rusia, en Bulgaria, en un montón de países eslavos. Por ejemplo, nosotros tenemos 24 letras, ¿no? En nuestro alfabeto son 24, creo, y en el ruso son 33. Por ejemplo, tienen 10 vocales. Nosotros tenemos 5 vocales, ellos tienen 10 vocales. Y en Chile es el día del estudiante y el día del teatro. Así que a los compositores argentinos, a los que usan el alfabeto cirílico, a los estudiantes chilenos y a la gente de teatro de Chile también, que escucha Mundo Disperso, les mandamos un gran abrazo.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Daniel Goñi dice que tiene entendido que en Hombre que pelea en la calle, Street Fight Man, de los Rolling Stones, que está en Banquete de Pordioseros, aluden al mayo francés. Yo, me dice, ¿ustedes sabrán? Si no lo sé. Pero podemos investigar. Daniel Goñi, ¿por qué no?
Sí, pero hay que ver si no es un disco anterior al mayo francés. Me parece que esa,
para mí Banquete de Pordioseros no es anterior.
Mirá, fíjate.
Yo sé que no, es del 68, pero... Hay que ver si no lo grabaron antes. Salió ahí, a la venta a mediados del 68. Pero no sé. No sé si esa canción hace alusión a eso. Carlos Roberto Ferrera. ¿Alguna vez leí o escuché que en torno a Street Fighting Man, dice que no hubo un mayo inglés? Claro. Según investigué, Inglaterra fue pionera en liberalizar legislaciones y costumbres que afectaban a las nuevas generaciones. Ya estaban las escuelas de arte para los estudiantes rebeldes, bajaron la edad para sacar el registro, bajaron las penas por el delito de homosexualidad, reconocen a Mary Quant, la creadora de la minifalda, y a los Beatles como figura del Imperio Británico, etcétera.
¿Qué más se puede agregar?
Claro, pero de todas maneras pudo haber sido por el mayo francés, aunque no haya habido un mayo inglés.
Claro. Y sobre el loco de la carretilla, Patricio Loprete nos dice, la locura del loco de la carretilla no era hacer esa travesía tirando de una carretilla o empujándola, ¿no? Sino que claramente la locura estaba hacerlo en alpargatas. Es verdad, claro, uno es un detalle. Por ahí el tipo quería destacar eso, ¿no? Y en realidad destacaron lo de la carretilla. Bueno, vaya a saber por qué. Pero se le ocurrió, lo hizo en alpargatas, por ahí no tenía otra. Por ahí, para su pie estaba adaptado a la... Viste que siempre... Hay un mito, no sé si será así, sobre algún jugador brasilero que acostumbrado a jugar en descalzo, lo hacía muy mal cuando tenía que usar botines, cuando tuvo que empezar a usar botines.
Maravilloso.
Sí, pero sí, no sí, sé sí. Si ese tipo le pasó a un jugador que por eso no pudo llegar a seguir jugando o fue alguno famoso que se adaptó. ¿No?
Creo que es alguno famoso que se adaptó, ¿eh? Sí. Yo no sé si era... Sí.
Pero, ya me vas a escuchaste a hablar de eso, ¿no?
Sí, seguro. Y el loco de la carretilla gastó un montón de pares de alpargatas en la caminata.
Pero el tipo se ponía una espuma o algunas... Caminaba mal, qué sé yo. Sí, claro. Había un chiste en la jaula de las locas que uno de ellos... caminaba todo el día con tacos y cuando tenía que andar con zapatos, con mocasines sin tacos, no podía, se caía. Era al revés, le costaba andar sin tacos. Se volvía loco.
Y Adrián Goller dice, los escuché contar del Vasco de la Carretilla y lo asocié con una escena vista hace unos días. En un lugar que no recuerdo, viajando desde Olavarría a San Martín de los Andes, había una persona viajando de la misma manera, llevando una carretilla al lado de la ruta. Es más, un par de viajeros, de automovilistas, pararon a charlar con él y a darle agua y alguna que otra provisión. Lástima que no tengo más data, pero tal vez estaba queriendo reeditar aquella experiencia.
Claro, un émulo.
Claro, ¿por qué no? Claro.
Debí suponerlo.
Bueno, y le gusta mucho el programa, le gusta...
¿Qué cosa?
La combinación de cómo relato las historias curiosas que arrancan Mira Vos, que dice que tus intervenciones, Pedro, son antológicas.
Bueno, un malentendido. Sí, vamos a saludar gente.
Sí, señor.
Bien, vamos entonces a Pablo López Mora, saludamos a Alexis Salgado, a Luciana Vigi, a Norberto Sola. O Solá, perdón. Ahí ya tengo dos seguros que no sé cómo se dicen. Luciano Vigi, o Vigi, B larga, y G-I, Vigi. Vigi o Vigi. Y a Norberto Sola, o Solá, otra vez, no sé cómo se pronuncia esto. Carlos Vilasek, así que saludos también a Andrés Dalfo y a Gladys Leyes.
Y también a Fer Spinner, Fernando Spinner, nuestro amigo que nos escribió acá en la página, a Raúl desde Río Segundo, Córdoba, Fernando Presta, a Daniel Vázquez del Bolsón, Adriana Iglesias, que dice que somos lo mejor de la radio, y Aldo Franco Mano, que también recordaba a Rodo, claro, y a Humberto de Pompeya. Gracias a todas y a todos. Bueno, Pedro, se acabó el programa, sí. Nos tenemos que ir.
¿Qué puedo? Nada, lo único que podría decir es recordar.
Si querías recordar lo de Piña, digo.
Bueno, sí, entonces recordamos, en mi caso, el interés en que saquen entradas ahí para vernos con Felipe Piña en La Plata, en el metro, el 25 de mayo a las 20 horas. Se tienen que entrar en platea1tickets.com y ahí están las entradas. Deben quedar poquitas ya.
Muy bien. Bueno, nosotros nos encontramos el domingo que viene. Chao.
Un saludo.